La Euskal Encounter y Euskadi Digital te ofrecen este contenido. Más información en www.euskal.org y en www.euskadigital.net.
Continuamos con las conferencias en la Euskal Encounter 15 y ahora llega el momento de hablar de cine. Bueno, por lo menos de la coordinación de efectos especiales en el cine a cargo de Juan Ventura de Estudios al Cine. Bienvenido, Juan, y cuando quieras.
Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdonad por el retraso. Hemos tenido unos problemillas con lo que es la máquina para poder sacar la imagen por pantalla. Pues nada, me voy a presentar un poco para que sepáis un poco en dónde trabajo y en qué mundo me muevo, más o menos en mi trabajo. Pues yo trabajo para una empresa que se llama Estudios al Cine, que está ubicada en Sevilla. Nos dedicamos a hacer lo que es la producción, preproducción y lo que es el tema de películas de cine, aparte de todo lo que es el tema de televisión y todo lo que es el tema también la tenemos enfocada a publicidad. Estudios al Cine pues está enfocado a lo que es el tema de que un cliente cuando llega a hacer una producción, pues en esos estudios tenemos estudios de sonido, tenemos estudios de efectos especiales, estudios de montaje, estudios de coordinación, de postproducción, y lo tenemos todo. Es una especie de empresa multiservicio para que cuando llegue un cliente a lo que es a hacer una producción en cine o publicidad o cualquier tipo de formato, pues tenga todo a su servicio y no tenga que estar pues como estamos hasta ahora, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, más que nada por el tema de movilidad y por el tema de tener pocos clientes. Bien, lo que vamos a hablar hoy es un poco lo que es el tema de la coordinación en el tema de los efectos especiales enfocado al cine, a lo que es este maravilloso mundo que vemos aquí, que después el que hace cine es un auténtico infierno que está metido dentro, por la cantidad de trabajo que tiene y sobre todo por la cantidad de información que mueve y la cantidad de personas que tiene que coordinar, tanto una persona como un equipo o como lo que es las distintas empresas, ¿vale? Vamos a partir de la base de que después de la coordinación de efectos especiales, en esta conferencia vamos a partir de que hemos ido a una película, hemos ido directamente a lo que es la grabación. Perdona un segundito. ¿Vale? Vamos directamente a pasar a un punto, sin pasar directamente por lo que es la grabación de la película, ¿vale? Una vez que ya hemos grabado la película, una vez que hemos tenido al supervisor de efectos especiales, que ha estado en todo lo que es los 2, 3, 4, 5 meses de rodaje, con toda la técnica y recopilando toda la información que tiene, ¿vale? Entramos en este punto en el cual el propio coordinador, el propio supervisor de efectos especiales, pues coordina y recopila toda la información de lo que es el tema de efectos en la película. Si la película, anteriormente, ni que decir tiene, que hay un guión de por medio, se ha tenido que coger el guión, leérselo previamente, y a partir de ahí hacer una lista con el director de la película, con el director de fotografía de la película y con las personas que se lleven a cabo el proyecto, para ver qué tipo de efectos y qué efectos van a abocar para el final de la película. Una vez que tenemos lo que es el tema de la información de recopilación de datos, vamos directamente a ordena y recopila toda la información de lo que es el tema de efectos en la película. Si la película, anteriormente, ni que decir tiene, que hay un guión de por medio, se ha tenido que coger el guión, leérselo previamente y a partir de ahí hacer una lista con el director de la película, con el director de fotografía de la película y con las personas que se lleven a cabo el proyecto, para ver qué tipo de efectos y qué efectos van a abocar para el final de la película. Una vez que tenemos lo que es el tema de la información de recopilación de datos, vamos directamente a, ya sea un estudio en Sevilla, en Barcelona, y empezamos a lo que es la formación de un equipo, ¿vale? Esto es una de las cosas también importantes dentro de lo que es la coordinación, ¿vale? Una coordinación con los departamentos. La coordinación con los departamentos tiene que ser totalmente estrecha. ¿Por qué? Porque son las bases y los pirales de lo que es llegar a buen fin con lo que es la producción de la película. Si uno de esos departamentos cae en ese momento, tenemos ahí un desfase, tanto de trabajo como de tiempo, en el cual el cliente o la persona o la empresa que nos encarga un proyecto tiene, que por eso paga, la obligación de pedirte lo que es el trabajo a tiempo, en distintos plazos. Cuando hay una mala coordinación de los departamentos, aumenta lo que es el tiempo de los distintos pasos del proyecto. Si no hay coordinación y hay problemas entre el departamento de producción, el departamento de efectos, el departamento de montaje, el departamento de sonido, esa variación de tiempo pues influye al final en la entrega del producto. Y al final pues sabemos todos que la entrega del producto, en teoría, yo digo en teoría porque en el cine no es lo mismo que en la televisión, porque en el cine siempre se puede alargar o se puede acortar, dependiendo si el productor, si el director quiere presentar la película en certámenes de cine, quiere presentarla a los propios productores para poder vender la película, etcétera, etcétera. Todo eso influye. Por eso tenemos que tener siempre una buena coordinación en lo que son los distintos departamentos. Si tenéis alguna pregunta, me gustaría sobre la marcha. De todas formas, me pillo yo este micrófono.
Sí, sí. Que sobre la marcha me vayáis diciendo qué duda tenéis y así vamos un poco, ¿vale? Una charla un poquito más dinámica. ¿Ok? Bien, seguimos. Bien. Lo que estaba comentando antes con el tema de la generación de calendarios y fechas, esto es importantísimo. Porque cuando coordinas un equipo necesitas saber qué cantidad de gente necesitas y cuánto tiempo vas a necesitar para coger y terminar el proyecto. ¿Vale? Esto viene abocado también a la coordinación de departamentos. La buena coordinación hace que tengamos una buena generación de calendarios y fechas para lo que es el término de la película. ¿Vale? Bien. Seguimos. Organización y creación de un equipo de trabajo. Bien. Esto es una de las cosas que para mí es lo más importante que tenemos para hacer una producción, sobre todo en cine. Y explico el porqué. Nosotros estamos trabajando ahora, voy a poner como ejemplo una película que se llama Open Grave, que es una coproducción que estamos haciendo hispanoamericana, americana pero USA, no latinoamericana. Y resulta de que en el equipo de trabajo, que ahora veréis cómo lo tenemos planteado, necesitamos gente que, lo primero, que es lo que quiere tanto dirección como producción de la empresa, que sean productivos. Eso es lo primero. Segundo, que en las órdenes de trabajo cumplan los plazos del proyecto de cada orden de trabajo. Y tercero, que sea una persona inquieta porque, aparte, nosotros trabajamos también, y ya lo veremos más adelante, una cosa importantísima para el tema de los efectos especiales. Una cosa importantísima para los efectos especiales en el cine es el I+D. No sé si sabréis que muchas empresas, antes de hacer un efecto, pues resulta de que te hacen un estudio para ver si pueden llegar a cabo en ese efecto. Por ejemplo, industria de Tamagi, pues usted quiere que le haga este efecto, pues usted me va a pagar tanto dinero solamente para hacerle el estudio. Y después ya veremos si usted va a pagar el efecto. Pero es una de las cosas importantes que tiene lo que es la coordinación. O sea, perdón, la organización y creación del equipo, también el I+D. Bien, os voy a poner un ejemplo para que veáis en el tema de la organización y creación del equipo. Perdón, salgo de aquí. Bien. Para el tema de la coordinación y lo que es la creación del equipo, pues, como os comenté antes, al principio se tiene una especie de listado de efectos. Siempre se hace una cosa, pues, un poco banal, en sucio, para ver qué tipo de efectos, y a partir de ahí vamos a llevarlo a una serie de plantillas, a una serie de lo que son documentos para tener referencia de lo que es cada efecto, cómo va a trabajar cada efecto y cómo se va a comportar la persona o quien vaya a hacer el efecto. Dependiendo del tipo de efecto, de la cantidad de efecto, pues dentro de lo que es a la organización del equipo, pues vamos a tener 1, 2, 3, 4, 15, 20, 1.000 o 2.000 personas trabajando, ¿vale? Aquí en España el problema que tenemos es que casi todos somos multitarea. Uno hace una cosa, hace dos, hace tres, hace cuatro. Y si puede hacer cinco, pues mejor que mejor. Ese es el problema que tenemos. Bien, aquí veis algunos previos de cómo serían a lo mejor una especie de resumen de lo que son los efectos. ¿Veis? Si veis por aquí, por ejemplo, el que es el coordinador supervisor de efectos especiales, pues pone directamente, esto estamos hablando de que se hizo el 25 de enero del 2007. Se terminó de rodar la película. Cuando se terminó de rodar la película, el propio supervisor de efectos especiales, con toda la información, como dije anteriormente, recopilación de datos y todo, lo trae directamente a lo que es la empresa para trabajar. Ya puede ser Estudio al Cine, ya puede ser Ranchito, ya puede ser cualquiera de las productoras que hay de efectos en España, y trae lo que son la lista de efectos. Dentro de esa lista de efectos, independientemente de lo que veis por aquí, que hay un breve resumen de lo que es cada efecto con su plano y los distintos planos que va a utilizar en la película, también él trae de lo que es el rodaje una serie de datos y recopilación de ángulos de la cámara, distancias focales, profundidad de campo, y si se puede ya traerá también lo que es el tema de imágenes en HDRI, que son imágenes para el tema de iluminación global, etcétera, etcétera. Toda esa información es importantísima y además nos ayuda bastante a lo que es el tema de la finalización de los efectos. Bien, por ejemplo, aquí tenéis este plano en el cual tenemos una distinta secuencia. Os explico, este plano es de la película, pues se cae este señor desde un precipicio hacia abajo y se queda totalmente pues inmovilizado, no puede mover nada, pero puede mover un poco la cabeza y ver. La película es de terror, llega una serie de cangrejos, esos cangrejos están hechos en tres dimensiones y se lo comen vivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos en este plano? Pues independientemente de este, independientemente de los planos que tenemos hacia arriba, ¿vale? Lo que son, ya tenemos ahí una animación que implica animación 3D, iluminación 3D, montaje, postproducción, ¿vale? Y etalonado. ¿Ok? Si no tenéis alguna duda, levantad la mano, ¿vale? Lo que es el etalonado. Pues ahí tenemos ya. Necesitamos personas para animar, personas para modelar, personas para iluminar, personas para renderizar o tener un técnico, ¿vale? Para lo que es el tema del render. ¿Bien? Muy importante, muy importante, muy importante. Hay una persona que se dedique al tema de la recopilación de datos dentro de la producción. En Estados Unidos esa persona es lo que es la cabecilla de lo que es la base de un equipo de postproducción para el tema del cine. Esa persona se llama Data Wrangler. ¿Qué es lo que hace esta persona? Esta persona, por supuesto, el coordinador de efectos especiales, el director que está supervisando los efectos especiales, pues delega en él todo lo que es la información para la buena marcha del proyecto. ¿Cómo trabaja y por qué es importante esta persona? Pues es importantísima porque va a coordinar lo que es la recepción y el envío de discos duros, etcétera, etcétera, de laboratorio y para laboratorio, ¿vale? En lo que son los distintos planos. Porque una persona que trabaja, que por ejemplo hemos dicho en 3D, ¿no? Pues el 3D necesita unos planos de referencia y esos planos tenemos que cogerlos directamente del laboratorio, ¿vale? Para la composición necesitamos esos planos de laboratorio. Para hacer precomposición necesitamos esos planos de laboratorio, ¿vale? Entonces tiene que llevar la coordinación de entre el laboratorio, el equipo de producción y el equipo de lo que es la administración o el que se lleva a cargo de los efectos especiales. Si esa persona falla, resulta de que no ha venido un plano, pero se le ha pasado, ya lo que hace es que parte la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, esa persona que se llama Data Wrangler es importantísima a la hora de encabezar un proyecto. Se dedica nada más que a lo que he comentado, coordinación con el equipo de producción, con el equipo del coordinador de postproducción, que es otra persona clave dentro del proyecto, y se dedica al tema del laboratorio. Necesitamos, por ejemplo, en montaje, necesitan un previo en PAL para coger y hacer el montaje para que cuando venga el director vea primero esa secuencia. Él es el que coordina directamente con el equipo de lo que es el defecto, lo coordina con lo que es el montador que está montando la película y se encarga de llevar la información de un lado hacia otro para que haya un buen flujo de datos entre un departamento y otro. ¿De acuerdo? Bien. Independientemente de esto, hemos visto en esta secuencia que necesitamos pues un modelador, ¿vale? Estamos trabajando en proyectos a 2K. Estamos trabajando a 2048 píxeles por 1556. Necesitamos una cantidad de información horrorosa. Necesitamos máquinas horrorosas para trabajar. Ya sea un software, ya sea otro, ya sea tal, ya sea cual. Pero necesitamos máquinas potentes. O otra figura importante también es el técnico que se encarga de que haya buena coordinación y haya buena comunicación entre las distintas herramientas de hardware. Ejemplo, nosotros en la empresa tenemos comunicación entre las máquinas, ¿vale? Estamos trabajando en proyectos a 2K. Estamos trabajando a 2048 píxeles por 1556. Necesitamos una cantidad de información horrorosa. Necesitamos máquinas horrorosas para... Bien, va cogiendo información de esa red local por una red que se llama InfiniBand, que va a más de 10 gigabits por segundo, ¿vale? De ahí sale la información a los distintos ordenadores, que va directamente por gigabit Ethernet Jumbo Frames, para poder leer toda esa cantidad de información que tenemos que solicitarla. ¿Se cae una máquina? Todo el departamento se va al garete, porque necesita también un buen mantenimiento a nivel técnico. Entonces, tenemos coordinación entre Data Wrangler, que él coordina automáticamente con el equipo de producción, con el equipo de coordinación de postproducción y con lo que son los distintos departamentos ya un poco más exterior a lo que es el proyecto. Tenemos lo que es el jefe técnico o el técnico que se encarga de llevar el mantenimiento de todas las salas, que muchas veces, como me pasa a mí en este caso y en esta película, estoy como etalonador, porque soy colorista también, y yo llevo todo lo que es el tema de la parte técnica de la empresa. Estoy como técnico de render. Estamos utilizando para esta producción, por si alguien me lo va a preguntar, Maya, ¿vale? Estamos utilizando Maya, porque nuestro jefe el jefe del departamento de imagen es Alex Ortol, no sé si lo conocéis. Bueno, pues Alex Ortol ha sido el gerente y jefe de la empresa Asylum en Estados Unidos, y pues en el IMDb lo podéis ver lo que ha hecho. Pero bueno, ha estado trabajando en películas de Master and Commander, en Minority Report, haciendo efectos especiales, a lo bestia, o sea, en un máquina, ¿vale? Entonces, tiene que tener coordinación con él, y por eso estamos utilizando Maya. Él viene directamente con un chip, pues, que es de Hollywood, y allí en Hollywood estamos utilizando Maya. Las mejores empresas, sin despreciar todo el software, porque yo de toda la vida he utilizado Lightwell, lo digo a boca llena, resulta de que están utilizando Maya. Entonces, si queremos competitividad, tenemos que ponernos un poquito a la altura. Ranchito, Etelson, la gente de Digital Dreams en Barcelona, la gente de hay otra empresa en Barcelona, trabaja Pedro. Bueno, un compañero, otra gorda que está haciendo efectos especiales para Mortadelo y Filemón, también trabajando en Maya. Entonces tú no puedes irte. Pues tienes la opción de irte a un software diferente, pero bueno, si quieres ponerte a nivel, también necesitas ponerte un poco al nivel de software en el que está trabajando la empresa. Entonces nosotros estamos trabajando con Maya. Necesitamos, lo que comentaba antes, un animador, un modelador, no un animador modelador, no, modelador, animador, iluminador. Una persona que se dedica al tema de la postproducción para hacer las precomposiciones. Y explico para qué sirve y para qué se hacen las precomposiciones. Tenemos, por ejemplo, vámonos a este plano. A este plano estamos haciendo una cantidad de series de cangrejo en el cual lleva, pues, un modelado, lleva una iluminación, ¿vale? Y ese modelado está, para la gente que por lo menos maneja un poco 3D, sabes que tenemos, pues, brillo, que tenemos especular, tenemos tal, tenemos cual, ¿vale? Pues el render que estamos haciendo de cada zona o de cada plano, estamos utilizando texturas a 4K, a 4096 por 2000 y algo era de píxel, porque tenemos primeros planos, ¿vale? Estamos utilizando texturas de 4K. ¿Qué es lo que hacemos y para qué sirve el compositor? Antes de mandarlo directamente a lo que es la sala de Flame, ¿vale?, donde está el operador de Flame para hacer el corte final o el short final, resulta de que se renderiza por capas, ¿vale? Tenemos alrededor de una, dependiendo del efecto, de 10 a 12 capas a 2K. ¿Qué es lo que hace el precompositor o el compositor antes de llevarlo a la sala Flame? Coge todas esas capas, la mete en un Shake, la mete en un After Effects, en un Combustion, en un Nuke o en Fusion o en lo que sea, y las compone. Viene el supervisor de efectos, mira que la composición está bien, que las sombras no parpadean, que el fur del pelo del cangrejo está bien, y ya una vez hecho ese previo, lo pasamos directamente al Flame, y ya se da el toque final, ¿vale? Ya se pone su mascarita, se talona, se pone bien, ¿vale? Entonces, como comentaba antes, animador, animadores, independientemente de modeladores, una, dos, tres personas que se encarguen al tema de iluminación, gente para hacer las precomposiciones o composiciones, que también nos pueden servir para quitar, por ejemplo, y derivar tareas de composición, como pueden ser quitar cables de las personas que cuelgan, corregir que resulta que un tío se ha dejado un zapato y medio de la producción, ¿vale? Todo eso, ¿vale? Y estoy enfocando un poco el tema, que es como se está llevando aquí, a lo que como se trabaja en Estados Unidos. Lo que pasa es que en una proporción mucho más pequeña. En Estados Unidos trabajan en una producción 40, 30, 50 personas, y aquí trabajamos 5, 6, 7 o 10 como mucho. Cada uno en su campo. Un animador, un tal, un cual, pero cada uno en su campo, pero a menor escala. Que al final siempre, oye, pues, ¿has terminado el plano? Venga, pues échale una mano a este. Venga, pues échale una mano. ¿Vale? Bien, seguimos. Vale. Otro punto importante es inicio y ejecución del proyecto, ¿vale? El inicio y ejecución del proyecto depende también de... Aquí todo va en cadena, porque es una producción de cadenas, ¿vale? En la cual un eslabón se parte y entonces ya, como quien dice, estamos en un serio, pero serio problema. Porque estamos hablando de producciones de millones de pesetas, o millones de euros, no, por aquí en España no estamos, las películas cuestan 1, 2, 3, 4 millones de euros como mucho, entera, la producción entera. Pero estamos hablando de millones de pesetas, de mucha gente que tiene a su cargo las distintas empresas. Entonces, el inicio y la ejecución del proyecto nos va a decir desde cuándo empezamos hasta dónde terminamos. Y si se va a alargar o no se va a alargar. Todas esas estimaciones tenemos que tenerlas en cuenta. Porque si tenemos, por ejemplo, que terminar un proyecto en el mes de mayo, resulta que el productor viene y a mediados del mes de abril dice que es que resulta de que me tengo que llevar la película ya porque quiero presentarla en un certamen. Entonces ya todo esto cambia. ¿Vale? Y entonces todo eso se tiene que tener en estimación antes de empezar el proyecto. ¿Vale? Un poco de previsión, por si vamos aquí y esta persona quiere presentarla a este proyecto antes de decirle que la va a tener en mayo, vamos a decirle que va a tardar en vez de 2, 3 meses más, para que él vaya haciendo también el productor, ¿vale? O el director de la película que vaya haciendo los planes de presentación. Que él sepa de que en esta fecha no va a terminar y no va a poder presentarla en este certamen o en este festival. Tiene que presentarla en tal festival. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. El I+D. Bien. El I+D es una de las cosas que se hace mucho en Estados Unidos, que gracias a Ale la estamos, por lo menos en mi empresa, la estamos trayendo. Y como comenté antes, es importantísimo, porque lo primero, las personas que están en el proyecto no sabéis cuánto aprenden y cuánto aprendemos. Porque en realidad, cuando tú tienes que encabezar un proyecto, por ejemplo, de este tipo, ya veréis aquí alguna de las dos o tres animaciones que pongo para que veáis. Resulta de que el cliente te viene y te dice, bueno, pues necesito hacer cangrejos. Vale, perfecto. Bien, tenemos el animador, tenemos el modelado, tenemos las texturas, lo tenemos todo. Ahora, ¿cómo se mueve un cangrejo? Hay millones de cangrejos. Hay muchísimas formas de animar un cangrejo. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues una compañera se trajo 5 o 6 cangrejos de la playa, nos pusimos en una sala que tenemos de croma, con una cámara mini DV, y empezamos a rodar al cangrejo. Empezamos a rodar al cangrejo, ¿vale? Al principio el animador empezó a animar y se dio cuenta de que el cangrejo resulta de que la pata segunda se adelanta un poquito más que la otra. Cambió la animación y quedó bordado. I+D. Pero sale un cangrejo, ¿vale? Bien. También departamento I+D. ¿Para qué sirve? Para intentar aplicar las últimas tecnologías. Tanto en el tema de software, ¿vale? Como en el tema de hardware. Bien. Última tecnología, ¿por qué? Pues resulta de que necesitamos hacer el fur, lo que es el pelo de los cangrejos. Pero el cliente quiere que no sea un pelo muy liviano, sino, como es de terror, que sea un pelo mucho más gordo, que dé asco, que dé como si fuera una especie de tarántula. Pues entonces vamos a ver, vamos a trabajar, vamos a hacer pruebas, a ver cómo queda de esta forma, a ver cómo queda de esta forma, a ver cómo queda de la otra. Eso es I+D. Y al final, cuando terminas de hacer el pelo que te gusta, resulta de que la herramienta de pelo sabes manejarla pues perfectamente. Y ya tienes otra parte de cualquier software que sea de 3D que puedes manejarla perfectamente. ¿Vale? Y eso viene, pero que muy bien en el tema de lo que es el I+D. Otra cosa que nosotros hacemos muchas veces es una cosa que se llama lo que llaman allí en Estados Unidos el Mainstorm. Y me explico. Al final de semana, o cada 2 semanas, pues resulta de que últimamente no lo estamos haciendo porque estamos con la película hasta aquí, pero en principio deberíamos de haberlo hecho. Es muy bueno porque nos reunimos, por ejemplo, todas las personas del departamento de imagen, ¿Y qué cogemos? Dice, venga, pues resulta de que yo he hecho esto, he hecho lo otro, me he puesto a hacer esto, pero tengo un problema con tal. Dos, tres, cuatro, cinco cabezas piensan mejor que una. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos todos a una idea. E intentamos ayudarle, ¿vale? Resulta de que he escuchado que hay una aplicación donde se... Bueno, pues si podemos y tenemos tiempo, que el tiempo es lo malo en las producciones estas, tanto en esta como en televisión, pues resulta de que hay alguna herramienta, pues ¿qué podemos hacer con eso? Pues vamos a verlo, bum, 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 y al final de ahí es parte también importante del I+D y saca experiencia, saca pues mucha información y estás a la última tecnología. Que eso repercute totalmente en todo lo que es el proyecto, ¿vale? Bien. Os voy a poner ahora un ejemplo, ¿vale?, para lo que es la coordinación de departamentos y la generación de calendarios y fechas, ¿vale?
A ver.
Bien. Esto es un ejemplo de más o menos cómo trabajan directamente... Perdona, estoy con esto y el FileMaker este resulta de que... Es de Windows y lo estoy ejecutando con un Linux. Lo que vais a ver ahora más o menos es cómo se encargan los distintos departamentos, ¿vale? No me acuerdo en qué empresa era, dónde estaba trabajando, no sé si era en ILM o en Asylum, cuando estuvieron haciendo los efectos especiales, para el tema de lo que es la lista y la coordinación de efectos en Estados Unidos, se trabajan con este programa en el cual se hacen unas bases de datos donde tienen referencias de lo que es el plano, qué es lo que le hace falta a cada plano, qué persona se va a dedicar a hacer el plano, cuánto tiempo va a dedicarle al plano, qué tipo de elementos le hace falta hacer, si son composiciones 2D, composición 3D, si hay que borrar, si hay que hacer. Entonces os voy a enseñar un poco por encima lo que es el tema de cómo se distribuye ahí el trabajo o de qué forma lo hace. Y es un ejemplo que me pasó Alex sobre la película Minority Report cuando estuvo trabajando en ella, ¿vale? A ver si carga, porque tarda un poco. Ahora después os voy a enseñar también de la última producción que hizo él en el tema de efectos en El Corazón de la Tierra, no sé si os suena, ¿vale? Que hizo efectos especiales con la gente del ranchito y por toda una cosa parecida también. Bien, pues aquí lo tenemos. Bien, pues las personas de esta empresa, no me acuerdo yo qué empresa era, si era Asylum, resulta de que tenían una serie de bases de datos en el cual, como podéis ver, tenemos órdenes de trabajo para lo que es un artista, el Artist Work Order. Tenemos la tabla de contenido, para tabla de contenidos para un plano, para dos, tres planos. Tenemos el BID para el tema de lo que son presupuestos, el sumario, los clientes, en el cual donde tienes tú una de estos de clientes. Esto es una base de datos que en realidad lo hacen ellos, ¿vale? Que podéis vosotros también portarla a cualquier tipo de base de datos o a lo que sea. Tenemos también lo que es para lo que es ver el sumario de lo que son los distintos cortos, los distintos planos, ver el total de planos, ¿vale? Coger index card, que son una especie de tarjetitas pequeñitas. Vosotros habéis visto muchas veces cuando sale un make-off de las películas que tienen una pared completa llena de tarjetitas pequeñitas en el cual pues resulta de que ves el tipo de plano. Vale, eso es muy, 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 muy útil de ayuda porque nosotros tenemos, por ejemplo, una especie de en la empresa, lo que son una especie de tablones así hechos en A3, pegados unos de otros, en el cual tenemos el número de plano y tenemos también en pequeñito exactamente qué es lo que hay que hacer con ese plano. Si está terminado o no está terminado el plano, si está puesto en la orden de trabajo, si resulta que el plano ha salido ya directamente para montaje, si no ha salido para montaje, y nada más llega tú, ves exactamente lo que es la orden de trabajo, que anteriormente te la da la gente de producción, ves exactamente cuántos planos hay terminado y qué es lo que falta en cada plano. Es un poco, sirve bastante, bastante de ayuda para el tema de lo que es el tema de la producción de esto. Vamos a ver aquí la tabla de, por ejemplo, en el Artist Work Order, ¿vale? Ellos tenían directamente, le llamaban al plano el DWA2, ¿vale? Que este era el sueño de uno de los de Minority Report. Y ahí tiene exactamente quién es el cliente, ¿vale? El 20th Century Fox. Esto era de Alex allí en Asylum, ¿vale? De la película Minority Report. Y ahí tenía, ¿vale? Que tenía sueños visuales sexo virtual en un sueño. Entonces, aquí tenemos abajo lo que son los distintos elementos, ¿vale? Lo que es la localización de cada elemento, los frames que ocupa, ¿vale? Cómo viene, y ahí tenemos que si viene la cámara mueve, que si tenemos que hacer un motion control, ¿vale? Que si tenemos que hacer lleva con un blue o green screen para hacer un croma, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos todo lo que tiene que hacer directamente el artista. Esto se le entrega al operador y le dice, esto es lo que tienes que hacer hoy. Lo pilla directamente, coge, empieza a trabajar, sabe directamente, por ejemplo, que tiene que hacer un motion control, sabe que, por ejemplo, tiene que quitar una pantalla de azul o de lo que sea, y una vez que lo termina, lo que es la localización de cada elemento, los frames que ocupa, ¿vale?, cómo viene, y ahí tenemos que si viene la cámara mueve, que si tenemos que hacer un motion control, ¿vale?, que si tenemos que hacer un... lleva con un blue o green screen para hacer un croma, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos todo lo que tiene que hacer directamente el artista. Esto se le entrega al operador y le dice, esto es lo que tienes que hacer hoy. Lo pilla directamente, coge, empieza a trabajar, sabe directamente, por ejemplo, que tiene que hacer un motion control, sabe que, por ejemplo, tiene que quitar una pantalla de azul o de lo que sea, y una vez que lo termina, eso lo pasa al supervisor de efectos, ve lo que es la plantilla, ve que está todo bien, y se pasa directamente a otro departamento o a otra escala superior, ¿vale? Voy a poner otro ejemplo por aquí. A ver si tenemos alguno... las IndexCar. ¿Ven? Aquí tenemos. Estas son las IndexCar que os hablaba. Ahí tenemos una, tenemos otra, ¿vale? Y van puestas ahí arriba, van distintos planos, ¿vale? Tenemos el uno, que es un plano, tenemos otro, y entonces se va pegando la pared y una especie de storyboard de lo que es el total de planos de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Bien. A ver, vamos a seguir por aquí, para que veáis algunos ejemplos. Vaya a perdonar, pero... ahora lo que voy a hacer es que voy a cargar la parte de lo que se hizo para la película El corazón de la Tierra, ¿vale? Para que veáis más o menos la fase de datos que tenía y cómo trabajaba. Ale estuvo trabajando con El Ranchito, no sé si os suena El Ranchito en Madrid, ¿vale? Que es otra de las empresas gordas aquí de postproducción y efectos aquí en España. Vamos a aligerar un poquito. Si manamos esto, os veo para que veáis algunas cosillas. Luego, si tenéis alguna duda, me lo preguntáis o comentamos algo. Bueno, aquí lo tenemos. Las bases de datos podemos también trabajarlas. Quien sepa programar o un poquito, pues podemos ponerlas con distintos menús para poder enfocar un poco lo que es el de estos menús abstractos como el que teníamos antes. Bueno, pues resulta de que tenemos aquí distintos menús en el cual él tenía lo que son los planos, ¿vale? Entonces, pues, para trabajar en la película teníamos lo que era, ¿vale? El ranchito, que es el que está haciendo, la productora, el supervisor que está ahora mismo de efectos, ¿vale? El productor y el supervisor de efectos especiales. ¿Veis? Como os comenté, tenemos el plano en el cual hay que hacerle, pues, un green screen, tiene elementos 3D, o tiene efectos mecánicos, o si tiene efectos de maquillaje, o si hay motion capture, o tiene un 3D track. Toda esa información es muy importante a la hora de coger y enfocar directamente un proyecto con las personas que estáis trabajando, ¿vale? Aquí tenemos los distintos planos, ¿vale? Entonces, por cada plano podemos tener distintos elementos, me explico. Podemos tener un elemento en el cual sea un croma, que ese es un plano, que se ha rodado un croma, pero ahora resulta de que ese croma por detrás pues lleva un plano en el cual tienen que hacerlo las personas en 3D, pero también tenemos que necesitar un escáner que viene directamente de un cielo que se rodó, ¿vale? Entonces, cada elemento, o sea, cada plano puede tener distintos elementos para lo que es la finalización de ese short, ¿vale? Podemos ir, vámonos hacia atrás. No os voy a aburrir más con cargar programa. Vamos a seguir. Si nos vamos hacia atrás, lo que se vería era lo mismo, pero lo que es el plano y con los distintos elementos ya por separado. Un poco lo que es el tema de la distribución de cómo va ese plano. ¿Vale? Vámonos para aquí. Vale. Bien. Bueno, estas son unas pruebas que se estuvieron haciendo también en I+D, que creo que se hizo para la película, en el cual, pues, resulta de que son, eran los títulos de... No, perdón, esto era para un videoclip que querían sacar el productor. Uno de los personajes resulta de que cogía y la cara se le partía lo que era trozo, directamente, ¿vale? Esto lo hizo, pues, un compañero, Manolo Rigo, que antes de llegar, pues, antes de ponerse con Max, ya estaba con Max, pues, como lo veis ahí, por si alguien me pregunta, que sos Max, ¿vale? Y esto lo hizo con Moodbox. Porque como es el artista, pues con Moodbox pues empezó a modelar lo que es la cara, ¿vale? Y para que veáis aquí la cantidad de polígonos que tiene que llevar esto, y entonces esto se hizo también en el tema de I+D, en el cual, pues, como os comenté, se aprende pues bastante, ¿vale? Aquí tenéis, nosotros teníamos nada más que ese plano que habían rodado con croma, no nos habían dado nada más, como siempre pasa aquí, y se tuvo que modelar tanto la camisa como la cabeza de él, ¿vale? Para tener un plano frontal del mismo plano y que, pues, explotara, ¿vale? Aquí tenemos la cabeza modelada del tío, ¿vale? Y aquí tenemos la animación de cómo quedó. ¿Veis? Que en plano general pues no se nota nada y tenemos el volumen 3D completamente de él. ¿Veis? Y esta es un previo de la animación cayéndose. Solamente previo, ¿eh? Eso caería muchísimo más rápido, por eso por detrás se le puso lo que era la deformación, se le caía lo que era la piel, quedando por detrás lo que es la cara hasta los huesos deformes, ¿vale? Para que fuera más impactante. Luego, esto es una prueba que también hicimos para el tema de la película ¿Por qué se frotan las patitas? ¿Vale? Es una comedia musical. Resulta de que, para que veáis cómo sería, teníamos que hacer una mosca. La mosca era una máscara. Resulta de que quería el productor que se viera la mosca y que se frotara las patitas, porque en realidad la película era así, era el principio de la película. Pues tuvimos que coger, modelar la mosca completamente en 3D, con su fur y todo, ¿vale? Y esto es un previo porque resulta de que al principio, cuando trajeron la mosca, pues la veía que era una mosca enorme y le gustaba la mosca más pequeña. Pues se hizo directamente el plano, se le dijo, no, el tamaño final tiene que ser este. Y a partir de ahí, pues se hizo la pequeña animación, ¿vale? Esta es un render, un previo de un render de la mosca, que veis que lleva pelito y que lleva todo, ¿vale? Y la animación no es la animación final, es un previo de cómo se integra la mosca, no lleva sombras, para que veáis que no, que todavía le faltaba el plano, ¿vale? Y ahí está. Pero la mosca se mueve como una mosca real, ¿veis? ¿Lo veis? Bien. Aquí vamos a ver una secuencia de la película Cabeza de Perro, en que se hizo el siguiente efecto. Él resulta que es paranoico y directamente ve esto, ¡pap! El viejo revienta y a partir del viejo se le llena el cuerpo y empiezan a salir polillas del propio traje. ¿Vale? Es un poco irreal todo, porque resulta de que él tenía una enfermedad que era esquizofrenia, que veía alucinaciones, ¿vale? Bien, pues este plano también teníamos el problema de que solamente habían rodado el plano, tal como fuera. O sea, no nos dieron ni referencia de textura, ni sistemas de iluminación, ni nada, y se tuvo que modelar exactamente tal como estaba en la perspectiva, y poder coger y levantar el cuerpo para poder meterle lo que son las dinámicas de tela, y que lo que eran las partículas de las propias polillas pues salieran hacia arriba. ¿Vale? Vale, aquí vais a ver una de las cosas que estamos haciendo para la película, que es un juego, ¿vale? Este juego resulta de que es un escalofrío de una serpiente, ¿vale? Y aquí tenéis unas distintas pruebas de cómo se está enfocando, ¿vale? Aquí tenemos ya lo que es el objeto modelado enteramente del juego, que es igual que esto, ¿vale? Eso es un previo de... Ahora aquí tenemos una imagen shading normal, sin render final ni nada, ¿vale? Para crearle distintas capas, con su track y todo. ¿Eh? Ahora tenemos aquí lo que son los especulares, para ver el brillo desde donde incide, porque la luz la tenemos desde allí. ¿Vale? ¿Veis? Está pasando por ahí. Al final no hace eso. Al final la serpiente se vuelve y es muy liviano. Aquí tenemos el tema de una iluminación global, sin meterle todavía brillo, sin meterle nada, para ver cómo integra. ¿Vale? Y este creo que es el plano integrado. Si no, este es el siguiente. ¿Veis? Que no tiembla, que va con la imagen y ¿quién te dice a ti que está hecho en 3D? Si veis algún temblique es por el tema del Avid, que está, que no es tampoco... ¿Vale? Esta creo que es la imagen real. ¿Veis? Y todo está construido en 3D y está puesto encima de la imagen real para que pueda coger y hacer los efectos y que esa serpiente pues se viniera hacia aquí. ¿Veis? ¿Vale? Por aquí tengo más. Sí, esto era una de lo que son fantasmas. Cuando ellos mueren, pues se convierten en fantasmas y se les representan a ellos. Y él quería que desaparecieran ellos de una forma un poco fantasmagórica. ¿Vale? Aquí tenéis cómo sería. Ellos están de... Os comento un poco lo que es la secuencia. Viene un coche, se le presenta a ellos, ¡paf! Les da a ellos, se convierten ellos en polvo. Y cuando ellos miran para atrás, pues ven a ellos directamente hacer así, gritar y convertirse en la cara suya en eso. Directamente. Entonces todo eso está modelado en 3D y se viene hacia abajo la cara, ¿vale? Yo creo que ya está. ¿Por esto? Pues sí. Nada, ¿alguna pregunta? Os comento un poco lo que es la secuencia. Viene un coche, se le presenta a ellos, ¡paf!, les da a ellos, se convierten ellos en polvo, y cuando ellos miran para atrás, pues ven a ellos directamente hacer así, gritar y convertirse en la cara suya en eso. Directamente. Entonces todo eso está modelado en 3D y se viene hacia abajo la cara. ¿Vale? Yo creo que ya está. ¿Por esto? Pues sí. Nada, ¿alguna pregunta?
Sí. Yo quería preguntar, cuando has comentado lo de que tuvisteis que hacerlo todo con Maya, que os habéis pasado al Maya, el proceso de adaptación que tuvisteis, ¿cómo lo hicisteis? ¿Os llevó muchísimo tiempo o directamente cogisteis ya gente que trabajaba con Maya? O ¿cómo hicisteis todo eso?
Cogimos en principio, este compañero, resulta que venía de Max. También teníamos a dos o tres compañeros que venían de Lightweb. Entonces, nos interesaba a nosotros, pues, que ellos perdieran en vez de un día, en vez de el trabajo tienen que terminarlo en una jornada, pues le dimos tres, y preferíamos nosotros que tardara más tiempo, que se cogieran los manuales, que es muy importante, porque aquí en España, creo que aquí, porque en Estados Unidos te meten mucha caña, aquí no, aquí manuales, y los manuales importantísimos, importantísimo, de verdad, importantísimo, ¿sabes? Más incluso que los tutoriales de internet, muchísimo más. Y de esa forma, pues preferimos que el proyecto, pues, en X plano, que podían alargarse un poco más y estuvieran ellos trabajando sobre malla, que no directamente sobre otro software, que después tenemos problemas de cambiar la malla al otro lado, el tema de las texturas no coinciden con malla, etcétera, etcétera. Y entonces así, pues, pudimos trabajar con malla. Y de una cosa, muy bien. Por ahora, muy bien. Muy bien, muy, muy bien.
Has dicho antes que a veces no te pasan referencias o suficientes referencias, entonces ¿lo tenéis que modelar siempre todo, toda la escena desde cero, o podéis pedir más referencias o volver a grabar o
el
algo?
El problema es que cuando tú ruedas, por ejemplo, como en esa habitación, tú no puedes coger ni llamar al actor, ni tener la misma iluminación, ni tener la misma cámara, porque es una cámara de cine de 35 milímetros, y no, o sea, para un plano no van a llamar al actor, no van a coger la cámara para rodar, al director de fotografía, calcar la misma iluminación, que es imposible. Entonces ellos lo que quieren es coger ese plano y que intentes arreglarlo como puedas. Entonces, ahí no se modeló todo, se modeló lo que es la parte de la almohada, lo que es la, en realidad lo que afectaba al efecto, ¿vale? El resto no se tocó, pero que así te encuentras en muchos proyectos cosas como esta, segurísimo, porque resulta de que al director se le ocurre en mitad de la producción, oye, que ¿por qué no hace esto? Pues entonces ya la hemos cagado. Ahora, y al final pasa que el equipo de postproducción somos los más sufridos de las producciones. Siempre. Siempre, porque una vez que termina el montaje, ya todavía el equipo de postproducción está trabajando. Pero mientras termina el montaje, tú tienes, por ejemplo, el montaje son 3 meses, tú empiezas, cuando terminas la película, haces los efectos especiales a la vez que el montaje. Pasan 2 meses y tienes un montón de cosas terminadas, pero ahora resulta de que te has pegado un curro en 3 planos que han quedado de puta madre, pero ahora por montaje y porque al director no le gusta lo cortan y te meten 2 más que no tiene nada que ver, y ahora tienes que empezar con esos 2, y al final si hay algún problema en algún plano, lo primero que dicen los productores, y os lo digo por experiencia, eso, la gente de efecto lo arregla, como si nosotros fuéramos ahora Mary Poppins o vamos, no, es así en todas las producciones, eso pasa, y al final los sufríos y los curritos, pues, pum pum pum, se creen que vamos a arreglar el tema, y hay veces que sí, pero hay veces que no. Como por ejemplo, ¿qué te digo yo? Cosa que me está pasando en esta peli muchas veces, que a lo mejor quieren una noche americana, pero se ha rodado de día. ¿Cómo lo pones tú de noche? Venga, pues voy a tirar, me pasa a mí cuando, por ejemplo, voy a talonar el plano. me pongo la sala de talonado. Claro, si tú quitas información de color para ponerlo todo más oscuro, pues se viene todo mucho más oscuro. Si quieres meter eso de verdad en de noche, tienes que irte a meterte ya en postproducción, a hacer multicapas, hacer ya cosas para que quede medio que. Pero claro, si estamos hasta aquí con el tema de otros planos haciendo efectos, no te vas a meter ahora también otro plano de efecto más. Entonces, por eso digo que hay cosas que tienen que salir, pero echando leche. Pero no en esta, sino en Mortadelo, sino en la otra. Menos en Estados Unidos, aquí seguro. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta?
Para evitar eso, ¿no se tiene alguien que esté ahí vigilando, por ejemplo, en plató, alguien de efectos especiales que, pues, que organice eso, cómo hay que grabar las cosas? Digo, sí. por si acaso el director se pone a improvisar.
A ver, es que resulta que el supervisor de efectos improvisa también en el propio rodaje. Porque suponte que... No, es verdad. Es verdad porque resulta de que el director quiere una cosa. Pero como hay que ir con 20 ojos, como quien dice, pues el supervisor de efectos dice, no, espérate, vamos a rodarla de nuevo, ¿vale? Pero ahora me vas a quitar a ella y vamos a rodar el plano solo. O espérate que vamos a rodar la misma secuencia, pero vamos a rodarla con un croma. O en vez de rodarla como tú querías, la voy a rodar con un croma. Para evitar eso. Pero si tú tienes una persona, dos, tres, a 40 personas al final, eso pasa siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque resulta de que el director de la película mira cómo monta su película. Pero resulta que también está el productor, que también opina sobre la película, pero también está el otro productor, que resulta que viene de allí, que viene también con el músico, porque resulta que también opina el director de fotografía. ¿Y ahora qué pasa? Ideas, y al final uno o dos planos caen, o se mete uno más, o se acortan, o empiezan a salir pues planos que no tenías previsto. Pero eso pasa en cine, pasa en televisión, cuando se hacen series, no cuando se hace, pasan todo. Y eso no tienes más remedio que acatar la orden. Porque el que paga es el productor.
Me refiero a que... O sea... Claro, para realizar, por ejemplo, lo de la cama, a lo mejor necesitas hacer un croma y ellos te hacen sin croma. Quiero decir, ¿hay alguien que vigile, que diga... Por lo menos hay que grabar con un mínimo de...
Sí,
o sea, porque no vamos a hacer la rotoscopia.
Resulta que ese plano no llevaba ese efecto. Se rodó porque llevaba una especie de efecto de iluminación, que en teoría no era un efecto, pero claro, ya otro decía, es que resulta de que si hay una paranoia, lo suyo es que explotara, tal y cual. Por ejemplo, el director Santiago Modelo, resulta de que vio en Canal Plus una de las promos que tenía, que era un tío que estaba viendo la tele y le hace la cabeza, ¡pap!, y le explota. Y dice, no, pero es que a mí me gustaría que explotara, como el tío de tal, tuve que tomar como referencia esa animación, y resulta de que, claro, que le salieran polillas, tal, para darle... Y eso no se le ocurrió en el rodaje, ni está tampoco en guión. Pero claro, tú empiezas a montar y dices tú, joder, voy por la tercera o cuarta bobina, ¿vale? Porque en cine no es como en televisión, sino en cine pues se rueda por trozo de 15 o 20 minutos, ¿vale? Y entonces se llaman bobinas. Va por la tercera bobina y resulta de que hay un efecto que no se ha rodado ni se ha hecho nada, pero a él le gustaría de que al tío se le salga por aquí un anillito para hacer un ángel o lo que sea... Y él no se ha rodado para eso, pero si él dice, y estamos en plazo, o en teoría puede retardar o atrasar la película, porque es fundamental ese efecto, no tienes más remedio para hacerlo. Sí. Así funciona.
Hola, una pregunta. En un rodaje de 3 meses de una película, ¿qué tiempo se lleva después en postproducción? Un ejemplo,
pues se puede llevar, por ejemplo, en montaje, se puede llevar 3 meses, por ejemplo, tres meses, porque resulta de que hay distintas versiones que se van sacando después de la película, ¿vale? Pero también influye en el tema de lo que es la postproducción. Si lleva demasiados efectos, pues antes de terminar sabes más o menos el plazo que tienes que entregar el efecto, pero a lo mejor si se tarda 3 meses, la película se termina en un año. Por ejemplo, las películas de animación, Shrek, o lo que tardan 2 o 3 años en hacerlas. Como quien dice, y a lo mejor se llevan para planificar todo lo que son los stories, lo que es el guión y todo, y han tardado pues 6 meses. Pero el resto se lo llevan haciendo la película. Que depende también un poco la dinámica del director. Si el director es bueno y ha rodado todo como tenía que rodar, está todo muy claro, que es imposible que salga, pues entonces la película puede ser que salga en plazos, pero siempre se retrasa. Siempre, siempre, siempre. Ninguna película sale como tiene que salir. Siempre se retrasa. ¿Vale?
Hola. También quería preguntarte yo, por ejemplo, vosotros cuando dais un precio o lo que va a costar, ¿todo el Mario que te puedan dar está incluido en ese precio? ¿O me refiero, cada cosa que te pidan va aparte, un poco por curiosidad de saber?
Pues, y el tema de las cuentas como con lo mío.
Pero
te puedo explicar. Siempre se lleva una previsión de los posibles fallos que pueda haber o posibles cambios. Pero cuando el cliente necesita hacer un plano nuevo, tú facturas ese plano nuevo. Lo factura porque en realidad está haciendo un efecto que no estaba dentro del presupuesto.
Y luego, aunque no salga en la película o lo que sea, eso es...
Mi problema no es. Resulta de que la paga un efecto, el director no la ha querido meter. Mire usted, se han llevado unas pocas de personas trabajando 2 meses o 5 meses para hacer el efecto y ahora porque el director no quiere meterla, oye, yo tengo que currar. Pero vamos, te aseguro que si el producto dice, Guillo, que eso costa tantos millones y tú lo vas a meter por huevo. Seguro, vamos. A no ser que sea ya un director de mucho renombre, que tú sabes que ya hay...
A ver, una pregunta también. Normalmente cuando se hace una película, ¿encargan todos los efectos al mismo estudio? O igual para que sea más rápido le dicen este efecto a este estudio, esta otra empresa, esta otra, o lo mandan todo a...
No, eso va también por presupuesto. O sea, si le conviene a lo mejor hacer todos los efectos en un estudio, pues lo hacen en un estudio. Independientemente que el estudio, cuando le llega un volumen tan gordo de trabajo, pues resulta que va tirando de contratación de otras subcontratas. ¿Vale? Pues nosotros no lo sé. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con Digital Dreams de Barcelona para hacer un efecto de la película que resulta de que se rodó la película. Al final de la película pues tiene que salir una especie de bruja, pero se rodó la tía pues saliendo del agua muy mal maquillada, etcétera, etcétera. Pues se ha quitado la tía completamente, se ha hecho un cuerpo enteramente en 3 dimensiones, solamente se va a poner la cara de ella, ¿vale? Y el resto pues salen, se convierte en serpientes, historias, y todo eso pues los está haciendo otra empresa porque tenemos otro volumen de trabajo que no... Porque eso, por ejemplo, ha salido después de que se rodara. Entonces, claro, no tenemos ahora mismo suficientemente gente y están haciéndolo otra empresa. Ellos renderizan, ellos nos mandan los render pass y nosotros lo montamos ya directamente en las máquinas, en Flame, y ya lo montamos y lo pasamos directamente a etalonado, una vez que estén terminados los efectos.
Otra pregunta. Producciones, por ejemplo, como El Bosque Animado, que se han hecho en Galicia con un montón de gente... que se han tirado muchísimo tiempo, 1 año, 2 años, que luego miras la recaudación y dices, pues si esto lo han visto 200.000 personas o 300.000, ¿cómo rentabilizan esas superproducciones en España?
Sigo diciendo de que el dinero no es lo mío, porque en realidad yo sí llevo la parte técnica también, más técnica y el tema de lo que he comentado. Pero una de las cosas que tenemos aquí en España son las subvenciones. Y yo creo que antes de encarar un proyecto de esa envergadura, saben que por lo menos lo que les va a costar la película lo van a tener. Y te puedo asegurar, aunque yo no lo sé, pero te puedo asegurar que seguro ellos, la Junta de Galicia les pagó, seguro, por ser una película que se ha hecho en tal digra, seguro, ¿eh? Seguro. Claro. Lo mismo que aquí, en Euskadi. Si alguien va a hacer algo, de verdad, iros a subvenciones.
Que sin subvenciones no se podría hacer nada en España, ¿no?
Es que aquí tenemos un chip muy, muy chungo. Te explico. En Estados Unidos, la publicidad de las películas, y todo lo que es el no el merchandising, pero lo que es la publicidad a nivel nacional en Estados Unidos, eso te lo pagan. Tú no tienes que gastarte un duro. Ahora, el dinero de la película sale de tu bolsillo. Entonces, claro, las producciones que salen allí, ¿por qué valen tantos millones? Porque tiene algunos estudios y tiene gente que de verdad sabe que va a ser rentable la película. Las distribuciones, pues, ellos se encargan ya, te dan un montón de miles de dólares para no sé si te lo dan, o ellos mismos ya se encargan de hablar con las distribuidoras y te distribuye la película. Tú no te gastas un duro. Pero aquí en España, si te das cuenta, no se le pega tanto bombo en publicidad. Al contrario. Entonces aquí tenemos que tirar. Director que es Nobel, subvención. No sé qué que es Nobel, no sé qué, subvención. No sé qué, subvención. Entonces, pues, así estamos. Yo creo que si cambiamos un poco el chip, y aquí de verdad, el que va a poner una película, pone la pasta, verás cómo cambia un poco la forma de ver, pero como aquí no hay dinero para eso, ese es el problema. Así tenemos que seguir. ¿Vale?
¿Alguna pregunta más? Levante la mano.
¿Nada?
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Un fuerte aplauso para él.
Gracias, gracias a todos.
En unos instantes continuamos en la Euskal